Buenos días, señor Gloria. ¿Cómo está?
Pues, ¿cómo voy a estar? Despeinada. Hace mucho viento, mucho frío. Ven a tomar un tecito para aligerar tu garganta.
Ay, señor Lolita, regreso por él en un ratitititito, porque le dije a Sopi que llegaría temprano, y si no, pues no voy a cumplir.
Anda, pues, te voy a preparar unas empanaditas de flor de calabaza con el pasote que tanto te gusta.
Ay, gracias, negrita. Sí, al rato regreso, ¿eh? Ay, sí, Mechita, hola, nos vemos al ratito. Chao. ¡Qué frío!
A las 7 de la mañana abro mis ojos y mis orejas para escuchar al ombligo. 12 años conmigo.
Aquí está calientito, y afuera está haciendo mucho frío.
Hola, hola, hola. Pues después de que escuches lo que voy a leerte, jamás volverás a decir que hay frío en el Cerro del Rebote Gaviota. Nunca, nunca más.
¿Es una gélida noticia?
No. Más bien es una calurosa epístola, pero escrita desde un lugar donde retiemblan en sus centros los huesos, Gaviota. Oh. Así que, por favor, acomódate.
Ajá, ya me estoy acomodando.
Tus audífonos, tranquilízate.
¿Y qué?
Bueno, y saluda al público, Gaviota, que estamos al aire.
Hola, 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 mis preciosos, mis queridas niñas. Ya estoy por aquí. Los saluda Tania Gaviota.
Bueno, entonces, ¿quieres que...? Léela tú, Gaviota. Lee tú la carta.
¿Yo?
Por favor, sí, léela.
Bueno, ¿esta?
Sí.
Dice: hola, Sopi, Gaviotita, Torongo y toda Radio Ombligo. Les quiero mandar un saludito fuerte y con mucho frío, porque aquí donde vivo está lloviendo muchísimo y castañean los dientes. Estoy en el porvenir. Mi mami aquí trabaja y hoy quisimos escribirles solo para saludarlos y mandarles muchos besos. Quería decirle a Gaviotita que a ver si me pasa un cuentito parecido al de Yaucho. Ese me gusta escucharlo cuando me arrullan para ir a dormir. Dice mamá que sonrío al escucharlo. Les quiero mucho. El próximo 20 de junio hago un añito, así que prometo escribir para que me pasen mi Dianita. Y algo más, cuídense mucho, más tú, querido Sopi. Con cariño, Mateo.
Muchas gracias, Mateo, por estar preocupado por mí. Bueno, pues
Dice, y hay una postdata.
Ah, una postdata, venga la postdata.
Me encantan las postdatas. Dice: mamá me ayudó a escribir estas bonitas palabras. Y por favor, pasen mi cartita antes de las 8:80 porque ella se va a trabajar. Los queremos mucho.
Bueno, y por eso estamos...
Mateo.
Por eso estamos empezando con la carta de Mateo. Para que dé tiempo también de escuchar el cuento que nos ha pedido. Uno que se parece al de Yaucho. Entonces, no es el de Yaucho. Tendremos que poner otro, Gaviota.
Uno que se parece... Ay, pues, ¿qué será? ¿Como una leyenda?
Sí, ya pensé en uno. Y ahorita vas a entender por qué en ese cuento. Bueno, tú dices que aquí hace mucho frío, ¿verdad?
¡Uy, sí, demasiado!
Bueno, pues quiero decirte...
Bueno, comparado con Marahuites.
Ajá. Bueno, y quiero que veas esta comparación,
comparado,
Gaviota.
Comparado con Marahuites cualquiera.
Ajá. Mateo y su mamá viven en el porvenir.
Ajá.
Él dice que hace mucho frío.
Sí.
¿Verdad?
Sí.
Bueno.
Que le castañean los dientes.
Sí, le castañean y le castañuelean y todo eso. Pues quiero decirte que el porvenir,
ajá,
está así como por la frontera de Guatemala, en la cima de la Sierra Madre de Chiapas, y se encuentra a 2.890 metros sobre el nivel del mar.
¿2.890?
¿Qué tanto es eso, Gaviota? ¿Qué
¿Como
tanto?
¿Una montaña?
Bueno, ahorita vas a ver, hasta allá arriba se oye Radio Ombligo. Tal vez es el lugar más alto donde se escuche Radio Ombligo. ¿Pero qué tan alto es? Bueno, pues en toda la República Mexicana, El Porvenir es la segunda cabecera municipal más alta después de un lugar de Tlaxcala llamado Emiliano Zapata. Por si todavía no te haces una idea completa de qué tan alto es.
No, todavía no.
Bueno, pues San Cristóbal de las Casas, es frío. Se encuentra a 2.120 metros.
¿A 2.000?
El Porvenir se encuentra a 2.890.
Ah,
la ciudad de Puebla, tú la conoces, Gaviota.
No, no conozco Puebla.
¿No conoces Puebla?
No, Sophie,
¿no fuiste conmigo a ver a los Moneditas y a las Patitas y a todo eso?
No me lo recuerdes.
Bueno, pues la próxima, nos vamos juntos. Bueno, pues Puebla, que es una ciudad muy fría, está a 2.147. Estoy subiendo. Está más arriba de San Cristóbal.
Ajá.
Tlaxcala, está a 2.230. Texcoco, donde viven nuestros amigos, que también nos escriben, la mamá pollita y todo el gallinero.
¿Ramses?
Ajá. Están a 2.247.
¿A 2.000 cuánto?
A 2.247.
Ajá.
Por ejemplo, la ciudad de Zacatecas, que tiene fama por ser una ciudad muy fría, está a 2.496. ¿Y tú habías escuchado de que en Toluca hace mucho frío?
Sí, sí.
¡Qué frío hace en Toluca!
Uy, sí, hasta comen chorizo.
Ajá,
verde.
Congelado. Bueno, pues están a 2.600 metros.
¿2.600?
Ajá. Pues en esta lista que tengo, la más fría es a Tlacomulco, en el Estado de México, a 2.670. Y todas estas que te menciono se quedan chaparritas comparadas con el Porvenir.
No, pues ahora sí le creo a Mateo.
Sí, Gaviota. ¡Qué frío hace allí!
¡Qué frío!
Entonces, tenemos que poner ya su cuento, porque si no, no va a dar tiempo.
Sí.
Pues vendrá un corte. Un corte que, desgraciadamente,
un frío corte,
afecta a los que no viven en Tuxtla de los Conejos. Pero bueno, es necesario pasarlo. Así que pensé en un cuento, el de la leyenda de los volcanes, porque los volcanes hace también mucho frío, Gaviota, y nieva y todo eso.
Ay,
ojalá que te guste, Mateo.
Te mando un abrazo caluroso.
Y después,
Mateo,
del cuento queremos darte una sorpresa.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Mario Iván Martínez. En el México de hace muchos años, las narraciones se transmitían en forma oral. Es decir, contándose el cuento de padres a hijos, de abuelos a nietos. En el caso de nuestra siguiente historia, existen muchas versiones de cómo nacieron los dos hermosos volcanes que rodean al Valle de México. Hoy tengo el gusto de presentarles una de las más conmovedoras historias que giran alrededor de la leyenda de los volcanes. Hace miles de años, en el cuarto cielo, la mansión amarilla de Tonatiuh, el dios del sol, había un palacio dorado rodeado de jardines de cristal. En ese reino habitaba feliz Ixcozahuqui. Ixcozahuqui era el hijo del dios del sol, un apuesto y valiente guerrero. Un día, este príncipe viajó al reino de la noche, al reino de la señora Mestli, diosa de la luna y gran dama de la oscuridad. Ahí descubrió, junto a un lago de estrellas, a una hermosa joven, toda vestida de plata. Ella cantaba con su vista hacia abajo, mientras aderezaba su larga cabellera con estrellas de cristal.
Makochi piltonzi, monon koshtekano piltotonzi, makochi kochi, makochi kochi, no shogoyo, monon koshtekano.
Dulce dama, mi nombre es Xisco Zauqui, hijo del dios del sol. Tu voz me conmueve sin saber por qué todavía. ¿Quién eres tú, ángel de melancolía? Estrella que apenas se mueve y se siente desprendida.
Coyol Xauqui es mi nombre, noble príncipe,
contestó la dama.
Soy hija de Mestli, Nuestra Señora Luna. Mira, aquella es mi madre, quien en calma eterna cierne su luz que prestada del sol diseca.
Princesa de la noche, en tus ojos se abren infinitos senderos, tus pupilas me reclaman. A cada instante confirmo que siempre te he soñado. No temas, no temas a mi errante mirada. Ven conmigo, Coyol Xauqui.
Mi corazón es tu espejo, príncipe,
continuó la dama.
El aire preñado de arcoíris me dice que debo ser tuya, que eres fuente de verdad. Tú me extraes como el agua de un pozo, agua para la sed de los dioses, agua para el incendio de mi soledad.
Tierna niña de luna, estaremos juntos para siempre, para siempre. En la orilla del aire, en las sombras de plata. Ven a mi sed. Ahora y después de todo viviré arrullándome en tu vientre. Ahora y después de todo, juro que vigilaré cada momento de tu sueño.
Los dos príncipes, al fin jóvenes, llegaron a enamorarse a tal grado que constantemente ambos dejaban sus reinos celestes para reunirse en otros cielos. El dios del sol aprobó su idilio, pues ambos se amaban intensamente. Solo que les advirtió:
«Sois hijos de los dioses, habitantes de los cielos donde debéis vivir. Mas escuchadme. Jamás habréis de abandonar vuestras mansiones celestes, pues de hacerlo, solo encontraréis la desdicha y seréis castigados severamente».
Un día, Xisco Zauqui y Coyol Xauqui, que tomados de la mano habían recorrido ya todas las bellezas de los cielos, sintieron curiosidad. Curiosidad por el mundo que surgía allá abajo de la mansión de los dioses.
—¿Esposo mío?
—preguntó un día la princesa.
—¿Qué puede haber allá abajo que sea tan terrible? ¿Qué abismos? ¿Qué fantasmas?
—No lo sé. Pero la curiosidad me mata, mi niña, me arrastra. Mañana entre la niebla bajaremos silenciosos a ese mundo en la distancia.
Mi corazón se llena de espanto, pero te seguiré como una niña. El amor nos unirá. Aquí y en todas partes me tienes en tus manos.
Y así, él toda fuerza, voluntad y orgullo, y ella toda delicadeza, dulzura y amor, sin pensar en las consecuencias y de común acuerdo, dejaron los caminos celestes para tomar la senda que conducía a la tierra.
—Mira, Coyol Xauqui, Mira. Mira qué distinto es este mundo tan lejano del cielo. Aquí no hay jardines de oro ni de plata, sí, pero en cambio los campos están llenos de multicolores flores que semejan grandes telas tramadas con hilos de arcoíris. Sin remordimientos ni temores, los príncipes de los cielos se internaron por aquellos bosques y llanuras. Pero el dios del sol, al enterarse de su desobediencia, decidió castigarlos. Y de pronto, el cielo se ensombreció, y Tonatiuh apareció ante los amantes, envuelto en torbellinos de fuego y lluvias de cometas.
¡Me habéis desobedecido! ¡Sois unos ingratos! ¡Jamás volveréis a las mansiones celestes! ¡Jamás! ¡A la mortalidad os entrego en la tierra!
¿Qué es la mortalidad, esposo mío?
No lo sé, mi niña. No lo sé. Pero ¿qué importa? ¿Qué importa si no regresamos nunca a los cielos? Si el Valle de los Lagos es tan hermoso. Mira. ¿En qué otra parte hay reunida tanta belleza? ¿Eh? Dentro de la corona azul de los cerros, las aguas quietas parecen turquesas y los bosques semejan levantadas esmeraldas que ansían taladrar el cielo. El hijo del sol y la hija de la luna, sorprendidos, lo miraban todo. Es cierto. Ahí no había cascadas de oro, no había mansiones de los dioses. Pero ese mundo solitario rivalizaba en bellezas y grandiosidad con el reino de los cielos. Por eso, Ixcozahuqui y Coyolxauqui decidieron quedarse para siempre ahí. Una noche, la princesa Coyolxauqui bajó al manantial de las flores para ver a su madre, la señora Luna. Ahí se puso a oír los ruidos de la noche. El canto de las ranas y de los grillos. Pero de pronto se hizo un infinito silencio. Y una extraña voz le habló desde la oscuridad.
Buenas noches, princesa.
¿Quién me habla?
De lo alto de un árbol retorcido y sin hojas, descendió la sombra de un pequeño animal. La criatura de la noche voló al hombro de la princesa y muy cerca del oído le dijo:
Regresen. Regresen, dulce niña. Regresen al reino de los cielos. Pidan el perdón de los dioses. No provoquen la ira del dios del sol, pues de esto solo pueden venir desgracias.
Hablas con mucha seguridad. ¿Quién eres?
Hablo por experiencia.
Cuéntame tu historia.
Mi nombre es Tzinakatl, bella princesa. Hace muchos años era un príncipe hermoso y gran guerrero. Tenía los ojos color de cobre y la piel como tierra suave. Manejaba el arco con tal maestría que sacerdotes, guerreros y nobles aseguraban que era descendiente directo del dios del sol. Buscaba refugio en el misterio de los bosques, en donde clavaba mis flechas en las garzas y en las fieras, llegando a herir hasta la delicada mariposa y al nervioso colibrí. Pero una mañana, princesa, sentí deseos de poner a prueba mi destreza, arrojando mi flecha en dirección al cielo. Quería atravesar el sol.
¿Pero cómo te atreviste a semejante cosa?
Trepé las rocas más altas y allí, con mano segura, arrojé mi flecha, la cual subió velozmente hasta llegar a rozar el llameante disco del sol. ¡Había herido a Tonatiuh! ¡Mi mano era invencible!
¿Y después qué ocurrió, príncipe?
De pronto, aterrado, observé que del cielo se desprendía mi flecha, trayendo en la punta un pedazo de sol, descendiendo hacia mí con venganza fiera. Eché a correr apresuradamente. Me desprendí de mi traje recargado de oro y pedrería para poder correr más ligero. Cuando hube quedado casi desnudo, ágil como venado bajé las peñas. En la encrucijada de un sendero vi un árbol y me subí en él. Estaba bañado en sudor, sediento, cansado. La sombra refrescante era tentadora. Pronto se hizo de noche y creí haber burlado a la flecha. Sin embargo, repentinamente el cielo se iluminó detrás de las montañas y pensé que amanecía. Pero pronto comprobé que se trataba de la flecha vengadora que venía por mí. Entonces, antes de que pudiese bajar del árbol, me alcanzó con un estruendo. Su remolino se apoderó de mi cuerpo, apresionándolo entre sus corrientes y elevándome tan alto que la tierra semejaba a un puntito negro. Me dejaba caer sin tocar tierra, o ya me elevaba tan alto que la respiración se suspendía. Juguete del dios del fuego, acabé por desmayarme. Cuando abrí los párpados, princesa, mi espanto no tuvo límites. Colgaba en lo alto de las ramas del árbol que me había dado refugio y era este ratón con alas que ves, deforme y maltrecho, cuyas pupilas no podían ver el sol.
Así que tú, gran príncipe Tzinakatl, fuiste convertido en un murciélago.
Así fue como el dios del sol me castigó por haber osado quitarle un pedazo de su áureo disco. Pero ustedes son sus hijos, princesa. Pidan clemencia. Regresen a los cielos.
Es demasiado tarde, príncipe. Hemos sido castigados con la mortalidad. Algo que todavía no entiendo.
Dulce princesa, cuán inocente eres. Ya lo entenderás. Lo entenderás.
De repente, los primeros rayos del sol hicieron que el murciélago Tzinakatl buscara refugio en una cueva. Ese mismo día, contó Coyolxauhqui la historia del murciélago a su esposo. Los príncipes vivían a la orilla del lago. Aprendían de las montañas, de los pájaros y de los cambios de las estaciones. Y al ver morir a las flores y a los animales, y al verlos renacer eternamente, se dieron cuenta de que todo lo que nace debe algún día morir. Y entendieron entonces lo que es la mortalidad. Así, su alegría pronto se desvaneció, pues un día Coyolxauhqui enfermó de un mal extraño, y como el tiempo pasara y ella no encontrara alivio, le dijo a su compañero:
Ixcozauhqui, mi bien amado señor. Hoy comprendo que te voy a dejar solo, que para nosotros ha terminado la vida eterna. por lo que ya presiento mi muerte. Ixcozaoqui, si muero, te pido por nuestro grande amor me deposites en la cumbre de aquella montaña azul, la que parece un lecho de novia, para que mi madre, perdonándome, todas las noches llegue a besarme.
Varios días después, murió Coyolxauhqui.
La desesperación de su esposo no tuvo límites. Sus sollozos y sus súplicas iban en alas del eco hasta estrellarse en las montañas. Y cuando la conformidad llegó a su corazón, la tomó delicadamente entre sus brazos. Así caminó días y noches, sin descansar, sin llorar. La naturaleza entera enmudeció a su paso. Y cuando llegó a lo alto de la montaña azul, aquella que parecía un lecho de novia, amorosamente la depositó en su cumbre. La cabeza quedó inmóvil sobre la roca, los lacios cabellos desparramados sobre la piedra. Semiflexionada la rodilla en gran reposo. Toda ella durmiendo bajo el huipil bordado con hilos de luz tempranera. Después, Ixcozaoqui, queriendo dar calor a su esposa, encendió una fogata de madera perfumada y, sentándose a su lado, inmóvil, pensativo, doliente, quedó para siempre junto a ella. El murciélago Tzinácatl voló hacia la luna para contar a la diosa Mestli lo ocurrido con su hija. Y así, la luna y el sol se juntaron en un eclipse a llorar la pérdida de sus hijos, para luego separarse por otros 100 años. Los dioses, conmovidos, decidieron premiar su fiel ternura y acordaron jamás separarlos. Y para que eternamente pudieran estar el uno al lado del otro, los convirtieron en roca y los cubrieron de nieve. Hoy, a través de los siglos, aún adornan el Valle de México 2 volcanes, 2 hermosas gemas engarzadas en el azul de las montañas. 2 volcanes, uno todo blancura y el otro todo fuego. A ella le llaman en la dulce lengua náhuatl Iztaccíhuatl, que quiere decir la mujer blanca. A él, Popocatépetl, cerro que humea.
Esta es la hermosa leyenda de los volcanes del Valle de México. La historia del príncipe Popocatépetl y su dulce princesa dormida. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Colorado. Y colorín colorado, este cuento se terminó, Gaviota. Qué
sí,
bonita
un,
narración.
Un cuento dedicado
como siempre
al porvenir.
Al porvenir. Y y muy cerca del porvenir también nos escuchan en la grandeza, Gaviota. Ya vamos a investigar un día sobre la grandeza también, pero yo sé que escuchan Radio Ombligo. Bueno, este cuento estuvo dedicado a Mateo y a su mamá, que nos escribieron desde el porvenir. El segundo, la segunda cabecera municipal más alta de la República Mexicana, Gaviota.
¿Cuál es la primera, Sofi?
Es un lugar de Tlaxcala. Que se llama Emiliano Zapata.
Emiliano Zapata.
Emiliano Zapata.
Y luego el porvenir.
Y luego el porvenir.
¡Wow!
Bueno, pues dan ganas de ir al porvenir y conocer, Gaviota. Y yo quiero preguntarle a Mateo y a su mamá, me gustaría que nos dijeran cómo se vive el frío allá en el porvenir.
Uh-huh.
Si a las mascotas les ponen suéter, Sí, no sé cuántas
preguntas.
¿Cómo hacen
para que no se les enfríen las narices?
Si los niños andan con narices frías, sí, seguramente son los niños más chapeaditos. Que nos cuenten si en casa, por ejemplo, las familias duermen todos abrazados, los abuelitos, las abuelitas.
Esa es una buena medida. El colecho, como le dicen.
¿Cómo?
Colecho.
¿Qué es eso?
Cuando la familia duerme junta.
¿Ah, sí?
Sí, papás y hijos.
¡Ah, caramba!
Sí, colecho.
Eso no me lo sabía. Bueno,
lindo el colecho.
¿Qué más? ¿Qué más les podemos preguntar sobre el frío del porvenir? No sé si hay un manantial de agua caliente donde se bañan todos los habitantes. Sería muy bueno.
No creo, Sopi, ¿en esa altura? ¿Manantial?
Ah, no, es que viene de abajo el agua, a veces vienen
¿y a poco
desde
sube
las profundidades?
Caliente.
Sí, porque...
Ay, pero se enfría inmediatamente llegar arriba.
Bueno, pues que se... Bueno, son cosas que nos tienen que contar. ¿Y sabes qué sería muy buena idea, Gaviota?
Uh-huh.
Que, pues está más alto que el Cerro del Rebote.
Muchísimo más.
Tendríamos que tener una sucursal de Radio Ombligo.
¿Verdad?
Una antenita.
Una antenita.
En el porvenir, porque entonces la señal llegaría más lejos, hasta Guatemala y no sé hasta dónde.
Sí, mamá de Mateo, te lo encargamos.
Sí, que nos investigue si podemos tener una...
Una antenita.
Una antenita en el porvenir. Sería maravilloso. Bueno, pero...
Corte.
Flash Vial. Flash Vial. Tuxtla Gutiérrez.
Mojado el piso, así que mucho cuidado, señores conductores, señoras conductoras y jovencitas, al conducir para evitar acelerar y, bueno, disminuir los riesgos de accidente. Le cuento rápidamente que la salida al Chiapa de Corzo está bastante fluida, la circulación tanto de los que entran como los que ingresan. Los peatones, por favor, utilicen el puente peatonal para evitar ser atropellados. También en la Diana Cazadora está bastante ágil la circulación y está abierta completamente la Quinta Norte. Desde la entrada a la tienda en el lado poniente hasta la 15 calle poniente, hasta la 15 poniente está abierta la circulación. Recuerden también que el Belisario Domínguez, hacia el oriente, todo de oriente, de poniente a oriente y y está contraflujo también la zona de la 13 y la 16 poniente. Pues bastante ágil la circulación esta mañana, que está nublada y que, bueno, pues está mojado el piso por la lluvia que cayó en la madrugada. Así que extreme precauciones y sobre todo salga con más tiempo de su casa para ir a la escuela o para ir a al trabajo. Recuerde que mucho podemos contribuir nosotros en descongestionar la vialidad, tampoco, y evitar también estacionarnos en doble fila en las escuelas, porque ahí complicamos la circulación. El reporte. Seguimos con la programación.
Esto fue Flash Vial, Tuxtla Gutiérrez.
Por supuesto, queremos también saber si en el por... Nosotros seguimos con el porvenir porque...
Impresionadísimos con el frío y la altura del porvenir.
Sí, pues, saber si ¿qué fauna hay ahí? ¿Qué la flora y la fauna?
Borregos.
¿Qué es lo que se da por allá arriba? Si los niños tienen, en vez de un perrito de mascota, tienen a un borrego.
Un borrego lanudo.
Si te da frío, pues abrazas a tu borrego. Bueno, claro. Y si no tienes borrego, yo tengo algo preparado, una sorpresa para Mateo y para todo el porvenir.
Ahora sí, señor, señora, 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 ama de casa, ama de casa, apriétese, arrejúntese, véngase para acá, porque viene la venta de colchones, la venta de conchas, la venta de edredones, la venta bonita, la venta barata, la venta que le regala, la venta que no le queda mal, la venta que le conviene, porque conviene. Ahora le vendemos este, mire nomás, le voy a armar el paquete de cuatro el paquete. Observe bien, no pierda detalle, no pierda el mono. Mire nomás, que el mono se escapa, el mono brinca y el mono se suelta. Mire nomás, ahí viene la colcha, échame ese otro güero, pásenle, mire nomás. Una sábana, hay un edredón. Aquí está la colcha y aquí está otra colcha. Mira nomás, qué bonito, qué barato, qué precioso. Échame de la América para el que le va a la América. Y si no le vas a la América, pues te aguantas. Es la única mercancía que tengo. Mira nomás, pero bien que te va a tapar del frío en la noche. Así que ni te va a importar de qué equipo es. Échalo. Ahí viene de los Pumas, para también se le vas a los Pumas. Si te gusta el fútbol, ahí viene el San Marcos, bien bonito, bien calientito, para el frío, que no haya frío, que no se te enfríen las patas. Agradece el regalo, mira más, te voy a dar, es regalo, el precio es regalo. ¿No me crees? ¿No lo crees? ¿Eres incrédulo? ¿Eres escéptico? Mira nomás, te lo voy a dar a 500. A 500 de una vez este paquete, te lo doy para que te lo lleves. ¿No lo quieres? Te lo rebajo y te lo hago efectivo. ¿A 500? ¿No lo quieres? Bueno, te lo doy a la mitad. A 250. 250 ya se va. ¿Quién lo quiere? Señora, para el chaparrito, para que no se ahogue en las cobijas. Y una vez, cinco cobijas, un San Marcos, el de la América, en las sábanas, el edredón, 250, 200. No lo quieres pagar, no te alcanza tu paga, no te dieron completa la paga en tu trabajo, no importa, no te preocupes, te doy el regalo. Y cuando digo que es regalo, es regalo. ¿Y por qué digo que es regalo? Porque este regalo va para el porvenir, hasta allá, el porvenir, ay, qué frío. Cuando pienso en el porvenir, siento frío, y hay cobijas, y aquí están las cobijas para que te tapes allá en el porvenir, pero queremos que se tape un niño bonito, un niño precioso, un niño que queremos todos, y que queremos calientito. Ese niño se llama Mateo. Hola Mateo, ¿cómo estás Mateo? Saludos Mateo, aquí te mandamos 5 colchas de puro cariño, un edredón de puro amor y otras 24 sábanas de puras sonrisas y de cariñitos a Mateo, que vive en el porvenir. Ah, que ¡Qué alto está el porvenir! Está grandote y muy grandote, más grandote que en el DF, más grandote que en San Cristóbal, más grandote que en la Chula Puebla. A qué frío hace ya en el porvenir, pero nos importa el porvenir del Mateo. Un añito, 12 meses, se dice fácil, pero en esos 12 meses se cambiaron los pañales, se hicieron las mamilas, y ay, Mateo, ahí va su porvenir, ahí va el porvenir de Mateo. Feliz cumpleaños, Happy Birthday, Día del Niño, le deseamos lo mejor en su vida, el regalo, ahí te va Mateo.
Gracias al vendedor de cobijas.
El vendedor de cobijas, que nos hizo el favor de hacer este regalo muy bonito a Mateo. Gracias, señor vendedor de cobijas. Y pues yo estoy muy entusiasmado, Gabriela.
Qué bonito. Un besito, Mateo. Ya para rematar, ya para irnos.
Bueno, vamos a otra carta, Gaviota, por favor. Carta. Sí, de Esmeralda Navarro, por favor, Gaviotita.
Sí, dice: hola, queridos amigos Gaviota, Sopi, Torongo. Quisiera pedirles un gran favor. Si el día 28 de mayo... ¿Qué día es hoy?
28 de mayo, Gaviota.
¿Hoy es 28 de mayo? ¡Ay, perfecto! Felicitan a mi princesa Fátima Esmeralda Albores Navarro. Princesa Fufas, ya que en este día tan especial, hace 9 años, llegó a nuestras vidas y nos hizo los padres más felices del mundo. Queremos decirle que la amamos muchísimo, casi exageradamente, y que damos gracias a Dios por el regalo que nos envió al darnos un cachito de cielo, ya que nació antes de tiempo, y ser tan pequeña es la luz de nuestros ojos, y hoy ya es toda una princesa bien grande y hermosa. Pedirles también con mucho cariño que le pongan las mañanitas en español, y si podrían también ponerle 2 canciones favoritas. La gallina dijo Eureka y El vampiro negro. Nosotros los escuchamos todos los días cuando vamos a dejar a mi princesa a la escuela. Somos sus fans. Por cierto, nos da gusto ver que Sopi esté mejor de salud.
Muchas gracias.
Y comentarte, Sopi, que este fin de semana vimos la película de Tal Padre, Tal Hijo.
¡Ah! ¡Qué bueno! Me hicieron caso, Gaviota.
Sí.
Gracias.
Y la verdad, dice, trae un mensaje muy bonito para todos los que somos papás. Espero que muchos más la hayan visto. Esmeralda Navarro.
Pues muchas felicidades a la princesa, Fufas, que hoy está cumpliendo, ¿cuántos años?
¿15?
No. Ay,
¿8?
Ya me perdí.
¿7?
Nueve años. 9 años está cumpliendo la princesa Fufas y vamos a felicitarla con una dianita y también a Emilio, que hoy está cumpliendo 11 años.
¿Emilio, pera loca?
No, perdón. Sí, Emilio. Y lo felicita a su hermano Héctor González.
¡Muchas felicidades, Emilio!
Pues yo ya no sé si es al revés, porque si es Héctor el que cumple y es Emilio el que lo felicita, o es Emilio el que cumple.
¡Ambos los dos!
Bueno, pues a los dos los felicitamos.
¿Los felicitamos?
Sí, a los dos. Y a todos los que hoy están cumpliendo
años. Son hermanos y se comparten todo, son tan lindos, se quieren muchísimo.
Se quieren mucho.
Que pueden compartir fácilmente esta felicidad.
Nunca se pelean, solo a veces.
Jamás.
Ajá. ¿Y quién más está cumpliendo hoy?
Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Y hoy, como es tu cumpleaños, te las cantamos a ti. Despierta, mi bien, despierta. Mira que ya amaneció. Ya los pajaritos cantan, la luna ya se...
¡Uy! ¡Uy! Con mucha tronazón, Gaviota. Mucha alegría.
Esa tronazón es de parte de Torongo, ¿eh? No crean que de nosotros.
Sí. Bueno, ¿Quién más? Bueno, ya creo que ya están felicitados todos los cumpleañeros de hoy. Y también otra carta. Ah, no, pero nos falta la canción, Gaviota.
¿La canción?
Para
¿cuál?
Fátima. Ella quiere que escuchar La gallina dijo Eureka. Y regresamos con la carta de Berta Tinoco y de Juan Moneditas.
Uy, escribió Juan Monedita.
Escribió Gaviota.
¡Qué bien!
Ajá. Pache, ¿qué te pasa, Toronguito? ¿Por qué haces esas señas?
Pues que se le perdió la gallina, Sophie.
¿Cómo que se le perdió la gallina?
Sí, anda buscando.
Ay, ay, ay.
Las gallinas se pierden, a veces.
¿Sí?
Como la gallina que se encontró el niño del cuento que leíste la vez pasada. Seguramente era una gallina perdida.
¿Cuál, Gaviota?
Esa gallina que se encontró con el niño, que luego se encontraron con una vaca y con un borrego. Seguramente era una gallina perdida en el bosque.
¿Qué hacía en el bosque?
¿Qué hacía
gallina?
En el bosque una gallina.
Ajá.
Tal vez
pues tal vez era la gallina Eureka.
Sí, probablemente.
Nuevamente en compañía de los honguitos.
Sí, porque qué casualidad, qué tan abusada.
La gallina dijo Eureka.
La gallina estaba clueca, puso un huevo y dijo Eureka. La gallina cocorocó. La gallina dijo Eureka. Se quedó tan sorprendida que olvidó hacerla. ¿Qué?
¿Qué por qué la gallinita dijo Eureka? Si vos dijiste recién que la gallinita dijo Eureka. ¿Cómo yo cojo? ¿Por qué? Explícame, dale, explícame.
La gallinita dijo Eureka porque estaba muy contenta.
¿Sí?
Claro. Muy contenta.
Muy contenta.
Sí.
Estaba chocha. Bueno, entonces ya está.
Se quedó tan sorprendida que olvidó hacer la comida. La gallina cocorocó. La gallina distraída.
¿Y por qué estaba muy contenta?
La gallinita estaba muy contenta, querido, porque iba a tener un hijito. Y eso la hacía muy feliz. Claro. ¿Es tan hermoso poner un hijo? Tener un huevo. ¡Tener un hijo! Y se fue la muy coqueta a pasear en bicicleta. La gallina cocorocó. Porque los hijos son la alegría de la vida, querido.
Sí.
Con sus risas, con sus juegos, con sus preguntas. Cada hijo es como una rosa que florece.
Una rosa que florece.
Sí.
¡Qué lindo!
¿Te gusta el cantito?
Sí.
Entonces callate. Hizo pruebas la muy lista, igualito que un artista.
¿Por qué la rosa florece?
Porque son plantitas de la familia de las rosáceas, con estambres y pistilos bien insertos en el tálamo. Y así como las plantitas florecen, las personas necesitan realizarse.
Bueno, ya está.
Déjame vivir. Dando saltos por la plaza, se volvió para...
¿Por qué la persona necesita realizarse?
Porque realizarse es trascender yendo más allá de los hechos hasta lograr cierto tipo de equilibrio. Cierto tipo de equilibrio, como por ejemplo un árbol.
Un árbol.
Sí, como un árbol.
Un árbol.
Como un avioncito que vuela.
¡Ah! ¡Un avioncito que vuela!
Sí, vuela. Como un barquito que flota.
Un barquito que flota, está bien.
Y para arreglar...
¿Y por qué el barquito flota?
Porque todo cuerpo que se sumerge en un líquido experimenta un empuje de abajo hacia arriba igual al peso del volumen del líquido desalojado. Es el principio de Arquímedes.
¿Qué?
Arquímedes, ese que cuando lo descubrió dijo Eureka.
Como la gallinita.
Sí, como la gallinita dijo Eureka.
¿Y por qué la gallinita dijo Eureka?
No, nene, no. Las gallinitas no hablan.
Que no, sí, anda. Que sí, no hablan, gaviota.
Que se vengan a echar una vuelta. Ajá. Al cerro del Rebote.
Para que sepan las Los argüendes que arman en la cabina. Bueno, y en la cocina también, Gaviota.
Sobre todo en la cocina.
Sí.
Bueno, vamos con la última carta.
Berta Tinoco.
Sí, dice, hola Radio Ombligo, estoy muy contenta de escribirles. Les mando un saludo cariñoso de parte mía y de mi esposo Fernando. Nos gusta mucho el programa y todos los días los vamos escuchando cuando llevamos a nuestra sobrina Paola.
Hola, Paola.
De 10 años al colegio. Me gusta escuchar mucho a doña Eulolia y me encanta cómo suena su risa. También la voz de Toronguito. Los felicito por su programa tan bonito. Nosotros no tenemos hijos pequeños, solo 3 perros muy bonitos. Pero me da gusto contarles que hasta mi suegra los escucha con alegría. Mis canciones favoritas son Perro Callejero de Monedita, No me peines de colita y El cocodrilo come fa. O algo así. Ojalá sigan buscando temas como la lectura que hicieron del primer capítulo de 100 años de soledad. Nosotros nos dedicamos a vender libros. Es por eso que estoy muy contenta y agradecida que sigan hablando de lo importante que es la lectura en la vida de los niños y los adultos. Y de todos. Gracias. Ahí está la risa de Torongo.
Bueno, y por supuesto que sí, Berta, vamos a aplicarnos a hacer mucho más lecturas todavía, porque además a Gaviota y a mí nos encanta hacerlo.
Sí, es lo que más nos gusta. Y ya no solo los miércoles, ya casi todos los días vamos a
leer. Sí, mañana te vamos a dedicar una lectura. En este momento no sabemos cuál es. Lo que te vamos a dedicar de una vez, porque el programa ya casi se termina y no podrás escucharlo si no lo hacemos, si no lo soltamos al aire, es la canción que nos pediste, El solo vino. Y mañana vamos a leer la carta de Juan Monedita.
Sí, con más tiempo.
Que tiene muy buenas noticias.
Uy, sí.
Bueno, ya nos despedimos entonces con El solo vino.
¡Hasta mañana!
Para Berta, para Fernando, para Paola y para todos aquellos que aman a los perros.
Aunque tienes dueño, nunca te pela, no te lleva de paseo. Yo prefiero ser perro callejero. Wow, wow.
Perro de azotea, bien descolorido. Tú más creciste y te tiraron. Yo prefiero ser perro conocido, oh, oh.
Perro de ciudad, como desperdicios. Duermo en un parque o en un edificio. Nunca he caído preso en la perrera.
Con hambre pero libre de ir a donde quiera.
Guau, 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 guau.
Patadas me tratan los chamacos. Oh, oh.
Perro corriente, me dicen solo vino. Seguro que alguna vez me he cruzado en tu camino. Yo era blanco, pero ya estoy bien cochino. Wow, wow.
Perro de ciudad, como desperdicios. Duermo en un parque o en un edificio. Nunca he caído preso en la perrera. Con hambre pero libre de ir a donde quiera.
Guau, 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 guau.